Estamos saludando a las 6 de la mañana, 44 minutos en Caracol Radio. Pues a una de las organizaciones, vocero, el de la Red de Justicia Tributaria, José Roberto Acosta, a raíz de la decisión, a toda costa también, valga la redundancia, del gobierno del presidente Santos, de insistir en la venta de Isagen, hacia ello solamente un interesado, uno de los que había retirado los pliegos, pagó las pólizas de cumplimiento y mantuvo realmente la decisión de ir a la subasta, que es el día de mañana, Hernando.
Correcto, Darío. Mañana 13 de enero, obviamente en esto hay discusiones jurídicas sobre el particular, pero yo diría, y así lo ha hecho el Consejo de Estado, porque es que quienes han dicho que el Consejo de Estado se pronunció es frente a un tema en particular relacionado con el tema de telecomunicaciones. Yo tengo acá otros antecedentes en los cuales el Consejo de Estado ha dicho que sí puede haber subasta con un solo proponente, siempre y cuando obviamente la oferta resulte válida, habilitante y cumpla con el precio mínimo. Pero bueno, hablemos con el doctor Acosta sobre el particular.
Doctor Acosta, ¿por qué usted insiste en que eso sería ilegal? Sí, doctor Acosta.
Sí, ¿aló? ¿Aló?
Sí, lo estamos escuchando, doctor Acosta. ¿Cuáles son sus argumentos después de que el gobierno ha insistido en que de todas maneras va a vender la participación que tiene el Estado colombiano en la empresa?
Pues mire, Darío, los argumentos son muchos. De los 10 puntos con los que el gobierno defiende la venta de Isagen, solo se podría estar de acuerdo en que el país necesita infraestructura. Pero decir que cambia un activo por otro es errado, porque ya ha dicho que cambia un activo productivo estratégico como Isagen por una capitalización bancaria, que es el nuevo banco, la Financiera de Desarrollo Nacional. El gobierno también es impreciso al hablar de un promedio de dividendos de Isagen de 89 mil millones, cuando en el año 2015 recibió 277 mil millones. El gobierno dice que el activo seguirá en el país, pero dentro de 7 años el nuevo propietario podrá cambiar el domicilio, probablemente un paraíso fiscal, donde ya no pague impuestos. Adicionalmente, el gobierno habla de una subasta de manera competitiva, y pues sabemos por sustracción de materia que con un solo oferente no hay absolutamente nada de competitivo en una subasta, y que realmente esto termina siendo un negocio de adjudicación a dedo, y es algo perjudicial, algo que ya la propia Contraloría General de la Nación ha advertido, podría generar un terrible daño al sector eléctrico, en especial cuando se reconoce la estructura oligopólica en la que Isagen tiene un papel preponderante. Así que son muchas las imprecisiones del gobierno, y este es un debate de muchas aristas que se ha manejado afortunadamente con discusiones técnicas más allá de lo ideológico, Darío.
Pues tenemos precisamente, doctor Acosta, también al doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, el ministro de Hacienda. A pesar de la oposición de muchos sectores políticos y sociales y de muchos abogados y enemigos de la venta de Isagen, por razones muy respetables, ministro, ¿el gobierno de todas maneras va a la subasta?
Buenos días, Darío. El proyecto de venta de Isagen no es una cosa nueva, no es algo que esté apareciendo en escena intempestivamente. Es un tema del que el país ha venido debatiendo, ha venido discutiendo ya desde hace más de 2 años y medio, en esta última tanda, en esta última recta final, desde que el gobierno tuvo el proceso de venta. Esto tiene muchos antecedentes, ha habido muchos intentos en el pasado. De hecho, pues hay que reiterar que este proceso de venta se está haciendo con el mismo contrato que suscribió la administración del presidente Uribe en el año 2009, el contrato con la Unión Temporal, la banca de inversión, que ha venido asesorando al gobierno en estas materias. Las condiciones en las que se definió ese proceso de venta, pues, datan de esa época. Es un proceso que el país ha entendido como el intercambio de un activo por otro. Es decir, aquí no se trata la venta de Isagen con propósitos presupuestales, no se trata de llenar un faltante, sino estar más bien con toda la munición necesaria, totalmente preparados para que el país logre llevar a buen término el programa de inversiones en infraestructura, es decir, que no vaya a faltar los recursos para ese propósito, que tengamos la seguridad de que estas inversiones que se van a hacer en la infraestructura de transporte sean reales, le den a la nación unos rendimientos iguales o mejores a los que tiene hoy, que Isagen quede en manos de un comprador que tenga la idoneidad. Esto, digamos, simplemente para decir que no se está haciendo un proceso a dedo, escogiendo a última hora quién puede comprar. Esto ha habido todo un... se han surtido una gran cantidad de etapas donde las empresas han tenido que precalificarse, han tenido que demostrar que saben de este negocio, que tienen experiencia, que tienen el músculo financiero. En fin, ha sido un proceso largo donde no se está improvisando, donde no se está tomando ninguna decisión a la carrera, donde se están tomando decisiones que a algunos les pueden gustar, a otros no, decisiones muy, muy meditadas y muy estudiadas.
Si, sí, ministro, pudiera hacer esta multinacional de origen canadiense el día de mañana lo que ha planteado el doctor Acosta en el sentido de llevarse las utilidades a un paraíso fiscal o disponer de los bosques y de los lagos y de las aguas o imponer un sistema de precios que perjudique al consumidor colombiano y a los habitantes de Colombia.
No, Darío, no podrían hacer eso. Isagen es una sociedad domiciliada en Colombia, es una sociedad que paga sus impuestos, es una sociedad en la que pues hay otros accionistas, entre otras cosas, y algo muy importante, es una sociedad que está sujeta a la regulación colombiana en todo sentido, en el tema eléctrico, en el tema ambiental, en el tema tributario. Entonces, no podía obviar esa empresa en ningún punto esas obligaciones regulatorias. Por ejemplo, en el caso ambiental, pues en el sector eléctrico hay muchas empresas privadas muy serias, Celsia, por mencionar un ejemplo, operan empresas como Engesa, para mencionar otro caso, y todas ellas tienen que someterse a la misma regulación ambiental a la que se somete Isagen. Isagen, digamos que en ese sentido, no va a quedar a la deriva, en el sentido de que pues pueda tomar decisiones desde el punto de vista ambiental que no respondan a las obligaciones que para ese propósito establezca la autoridad, que es el Ministerio de Medio Ambiente y la ANLA. Entonces, ahí hay una falacia cuando se dice que Isagen, digamos, cuida sus recursos ambientales de una forma como no lo hacen otras empresas. Yo creo que las empresas privadas lo hacen igual de bien, porque tienen exactamente la misma obligación.
Doctor Acosta, esta pregunta es para usted, y centrémonos en lo jurídico, no en los detalles de conveniencia económica o política. ¿Por qué su organización insiste en la ilegalidad de la venta con un solo oferente, cuando precisamente el reglamento operativo de esta, en este caso en particular de Isagen, sí lo permite, y cuando el decreto 1082 de 2015 también señala que se puede dar ese hecho?
Mire, Hernando, agradeciendo que usted concentre el tema técnico, quiero recordarle al ministro que el nuevo comprador sí puede, en los próximos 7 años, cambiar el domicilio de Isagen, y eso tiene unas implicaciones tributarias, y él lo sabe, muy graves. Es más, el nuevo comprador podría, en un eventual caso, vender energía a Ecuador o Venezuela si ellos la pagan más cara, desprotegiendo el mercado local. A Celsia la han investigado por manipulación en el mercado, en los precios del mercado de energía. Entonces, respecto a las informaciones que da el ministro, sí le rogaría algo de precisión. Y en cuanto a la discusión jurídica de si la subasta es válida con un solo oferente, pues me remito nuevamente al Twitter del presidente Juan Manuel Santos, que habla de una subasta, repito entre comillas, subasta de manera competitiva. Entonces aquí el señor presidente directamente está hablando de una manera competitiva de solo uno. Yo no entiendo la competencia con un solo oferente. Y el antecedente del Consejo de Estado, yo creo que vale la pena revisarlo con más detenimiento, y por eso sería importante que se aplazara la subasta del día de mañana, porque después de las 8 de la mañana hasta las 9, ya el daño será irremediable para el país.
Sí, señor ministro Mauricio Cárdenas Santamaría, está pidiendo el doctor Acosta, a nombre de la organización que él preside, y también muchos otros sectores, que el gobierno aplace. ¿Está dispuesto el gobierno a considerar esa posibilidad en vista del ambiente enrarecido y de que ha crecido el número de opositores a la posibilidad de esa venta con un solo oferente?
Darío, a ver, lo primero es el tema de que haya un único proponente. Yo creo que es un tema importante y un tema que amerita una respuesta seria. Cuando se reinició el proceso, hagamos un poco la génesis reciente de esto, el proceso se ha suspendido por parte del Consejo de Estado, se levanta en el mes de septiembre. En ese momento, el Consejo de Estado dice que se le restituyen al proceso 4 meses, que le digamos que fueron los 4 meses durante los cuales suspendido, 4 meses que terminan el 27 de enero. De manera que se reabrió el proceso y se le puso una fecha límite perentoria. ¿Qué hace el gobierno en ese momento? Como ya habían pasado más de 2 años desde que se había fijado el precio y 2 años de muchos cambios en el mercado energético mundial, en el mercado energético colombiano, en la tasa de cambio, en fin, muchas variaciones, en ese momento el gobierno le dice a sus asesores, a la banca de inversión, a la Unión Credit Suisse Inverlink, le dice que haga una nueva valoración de la empresa. Esa nueva valoración se inició en septiembre, cuando se levanta la suspensión, y la banca de inversión la entrega en diciembre. Simultáneamente, para blindar más, el gobierno le pide a un tercero independiente, en este caso a la banca de inversión del BBVA, que haga también su propia valoración. Y es con esa información que sesiona el Consejo de Ministros en el mes de diciembre y fija el nuevo precio. En esa fijación del nuevo precio, nosotros tuvimos en cuenta un escenario, el posible escenario, en el que llegara un solo proponente. ¿Por qué? Porque como había solo 3 firmas precalificadas, cualquier escenario era posible. Que llegaran las 3, que llegaran 2 o que llegara solo 1. Y por eso la decisión que se tomó fue la de irnos al máximo precio posible, 4.130 pesos por acción, recomendado por la acción. De hecho, el Consejo de Ministros le subió el precio frente al límite superior que planteó la banca de inversión. Por eso se llegó a los 4.130 pesos, que en términos de el precio, comparación con lo que estaba la bolsa en ese momento, pues es una diferencia enorme, porque la bolsa estaba a 2.800 pesos. En términos del múltiplo, es una medida que se utiliza en estos casos de por cuántas veces la generación interna de recursos de la empresa se está vendiendo, es decir, cuántos de lo que se conoce técnicamente como el EBITDA. Se hablaba de 14 o 15 veces el EBITDA. Es muy alto en comparación con lo que se transa en compañías similares en América Latina. Entonces, por eso se fue al precio más alto, previendo este hipotético pero posible escenario de que hubiera un solo proponente. Entonces, por eso el gobierno en esa materia tiene ese elemento. Mencionan a los críticos que en el caso del tercer canal, el Consejo de Estado falló en su momento, en el 2011, diciendo que debía haber una pluralidad de proponentes. Eso es cierto, pero también es cierto, y es un argumento que hay que sopesar, que en el pliego de, digamos, cuando se hacen los términos para la venta de Isagen, se dice que si llega un solo proponente, se considera también viable. Y hay un decreto que reglamenta estas materias, un decreto de Planeación Nacional, donde también se habla de que si se cumplen todos los términos en una subasta y llega un solo proponente, la subasta no deja de ser válida. Entonces, hay argumentos legales de parte y parte sobre esta materia, Darío.
Finalmente, señor ministro Mauricio Cárdenas, bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo y ante ninguna petición y solicitud, el gobierno está dispuesto a suspender la subasta que es el día de mañana.
Así es, Darío. El gobierno tiene claro su estrategia en esta área. Es un tema también donde, pues, el país tiene que hacer el éxito de su programa de infraestructura. El país necesita estos recursos para poder construir esas carreteras. El país necesita que en estos momentos, fíjese usted también lo que está pasando con el precio del petróleo, se hace aún necesario tener una estrategia económica que compense, que le permita al país tener un buen ritmo de crecimiento en un momento de mucha volatilidad internacional, de dificultades en todos los frentes internacionales, de manera que esto es algo que nos da seguridad. Con la tranquilidad que debemos tener todos los colombianos, que este sector eléctrico es un sector donde ya hay una participación privada muy importante, donde el mercado de generación de energía eléctrica es un mercado donde hay competencia y donde ISAGEN pues debe cumplir una serie de normas regulatorias en todos los frentes, pues que ya hoy en día las cumplen todos los actores en ese sector, todas las empresas que participan. Yo personalmente no creo que haya empresas que no están haciendo bien su trabajo en materia de generación. Creo firmemente en la forma como, digamos, reflejan y acatan las normas empresas como Celsia, que es 100% privada, Emgesa, muchas empresas en el país que operan en todos los frentes de generación y que hacen un trabajo igual, mejor que el que hace cualquier empresa pública en esa materia.
Muchas gracias al señor ministro de Hacienda. La noticia en consecuencia es: el gobierno no cede, va a la subasta con un solo oferente, está tranquilo y dice que es una decisión irreversible, que por ningún motivo va a suspender la subasta prevista para el día de mañana. Se vende ISAGEN. Habló en Caracol también José Roberto Acosta, vocero de la Red de Justicia Tributaria, en contra.